Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
José Fernández Díaz, más conocido como Joseito Fernández, fue un músico y compositor cubano. De joven ofrecía serenatas hasta llegar a convertirse en un ícono de la música de la isla y uno de los más grandes cantantes cubanos imprescindibles. Con él escuchamos Guajira Guantanamera.
Sin ese orgullo mortal, Milaja vivió muy mal. Pero hoy tengo la impresión que con la reforma agraria habrá de ser luminaria de toda nuestra nación.
La reforma agraria es y en este caso la veo buena como tú la ves. Por ella hay vivo interés en la República entera. Y como de esta manera ya el guajiro no es un pari, viva la reforma agraria y viva nuestra bandera. Chapaya venao, hombre, mi divina guajira, guajira guantanamera, guantanamera, guajira guantanamera.
COVID-19 fue la causa de una de las cuatro muertes maternas registradas este año en la región. Las autoridades municipales se han visto rebasadas por el coronavirus, señala médico zacatecano. La renuencia a recibir la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 limita llegar a la inmunidad de rebaño. Fortalecen los suministros de agua en el territorio jalisciense. Y en Señal Tecnológica, Diego León nos hablará de cuándo podría ser una realidad la red 5G en México y qué retos debe superar. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles una vez más desde estos micrófonos. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda, me acompañan Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Les invitamos para que se queden con nosotros y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana y también a que estemos en comunicación en caso de que tenga algún comentario, duda, sugerencia o denuncia ciudadana. Con todo gusto estaremos atendiéndoles. Los números telefónicos son el 499-99-242-33 y el 800-701-9999. Gracias a quienes ya nos sintonizan a través de nuestra página web www.radio.udg.mx/colotlan y desde luego a quienes nos siguen a través del 104.7 de frecuencia modulada. Comenzamos con la información. Suma la región norte 4 muertes maternas en 2021. Adelante con esta información, Lupita Arceo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. Las complicaciones relacionadas con el embarazo o el parto representan un problema de salud pública que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, registra 830 decesos en el mundo diariamente. En la región norte de Jalisco y según cifras de la Secretaría de Salud del Estado, este año 4 mujeres han perdido la vida por esta causa. El director de la región sanitaria 1 Norte Colotlán, Guillermo Isla Huaca Álvarez, detalla lo siguiente.
En cuanto a la información que tenemos de estadística en la región sanitaria 1 Colotlán, el año pasado no se presentó ninguna muerte materna, tuvimos 0 muertes maternas en el 2020. Para este 2021 ya llevamos el registro de 4 muertes maternas que se han presentado en las mujeres que son residentes de algunos de los municipios de la zona norte del estado de Jalisco y que, pues bueno, la ocurrencia de la muerte ha sido o bien aquí en la región o fuera de la región sanitaria.
Los datos registrados en la región sanitaria 1 Colotlán indican que las mujeres de entre 25 y 36 años que perdieron la vida este año por complicaciones en el embarazo son oriundas de Mezquitic, Totatiche y Chimaltitán.
Tenemos 2 mujeres que fallecieron del municipio de Mezquitic, una de ellas de Totatiche y también otra más del municipio de Chimaltitán. El primer caso que tuvimos fue una mujer de 31 años de edad, precisamente del municipio de Totatiche, que se presentó en el mes de abril. Para el mes de mayo tuvimos la defunción de la mujer originaria del municipio de Chimaltitán, de 25 años de edad. En abril también tuvimos, haciendo mención ya de los 2 casos del municipio de Mezquitic, el fallecimiento de una mujer de 36 años y en el mes de junio otra mujer de Mezquitic de 29 años de edad.
Las hemorragias obstétricas y la complicación con alguna enfermedad de base son causantes de las muertes citadas por el médico. La infección del SARS-CoV-2 ocasionó el deceso de una mujer oriunda de Mezquitic, comentó.
Bueno, en el caso de dos mujeres de estas cuatro que mencionamos, la causa de defunción estuvo relacionada a otra enfermedad de la cual ya se conocían enfermas. Al finalizar el proceso de su embarazo, hubo una complicación precisamente de esas enfermedades y fue la causante que complicó la muerte dentro de este periodo en las mujeres. Tenemos también otros dos casos, uno de ellos relacionado a una hemorragia obstétrica. Desafortunadamente, pues bueno, hay situaciones donde se hace todo el tratamiento médico, pero aún así, debido a la condición de la paciente, se tiene un desenlace fatal. Uno de los más importantes por lo que estamos nosotros viviendo en esta pandemia por COVID-19, tuvimos ya la defunción de una mujer que relacionada precisamente a infección por COVID-19, que posterior a tener su embarazo, en los días inmediatos, sufrió una complicación respiratoria debido a la infección diagnosticada de COVID-19 y que de hecho desencadenó la muerte de esta persona.
Mientras que en 2020 la región se mantuvo libre de muertes maternas, en el primer semestre de este año lleva un registro de 4, un dato preocupante, y no por la estadística, sino por la pérdida de las mujeres y lo que esto representa, agregó.
La región sanitaria siempre se ha mantenido con un buen control prenatal, un buen registro y atención de las mujeres, pero sí hay una situación donde hay que estar haciendo un trabajo constante para evitar que esas estadísticas se salgan de lo común, prevenir la muerte de estas mujeres, prevenir complicaciones y atender situaciones propias acorde al nivel de atención. Hemos tenido trabajos ya interinstitucionales con sector educativo, con sector de seguridad, con situaciones también propias con los ayuntamientos municipales. Hablar de una estadística anual, pues bueno, todavía falta pues un segundo semestre de este año para poder determinar en qué posición estamos en referencia a otras regiones sanitarias o en qué referencia está Jalisco a nivel nacional.
La mortalidad materna es un problema que requiere atención integral. En la zona se han redoblado esfuerzos, según el director, y a pesar de esto, siguen ocurriendo tan lamentables hechos. Ana Cristina, esta es la información.
Muchas gracias por los detalles, Lupita. En efecto, muy lamentable que esto siga ocurriendo. Y bueno, puede depender de varios factores, ¿no? Por ejemplo, el seguimiento al embarazo, desde luego, es importante. Pero también cuando existen complicaciones en el parto, etcétera, pues son muchos los factores que pueden influir. Y estamos hablando de 4 muertes y lamentablemente también una causada por COVID.
Así es, algo que comentaba también el médico y de hecho pues hacía una invitación a todas las mujeres que estuvieran en esta etapa de embarazo que acudan a las unidades médicas porque hay emergencias o, mejor dicho, situaciones que sí pueden prevenirse uh-huh. cuando se tiene un control adecuado y, bueno, pues también se cuenta con los traslados aéreos que ha ocurrido claro. o que ocurre recientemente en la región y que a pesar de ello, bueno, pues no han, en el caso puntual de estas 4 mujeres, no pudieron haber evitado la muerte, ¿no? Y sí, esta situación también del COVID-19, en el caso de una de ellas, que es de Mezquitic, si tengo bien el dato, o si lo recuerdo, que tuvo infección de SARS-CoV-2, se complicó y también perdió la vida ya a causa pues de esta enfermedad.
Muchas gracias, Lupita, por la información que nos compartes. Vamos a nuestro primer corte. Al regresar en señal informativa, las autoridades municipales se han visto rebasadas por el coronavirus. Y la renuencia a recibir la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 limita llegar a la inmunidad de rebaño.
Radio Universidad de Guadalajara. Contigo. 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 Radio Universidad de Guadalajara. Contigo.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 26 de agosto. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Alfredo. En 1849, nace el poeta mexicano Manuel Acuña, cuya carrera literaria, breve pero fructífera, lo ha convertido en un mito con poemas como Nocturno a Rosario. Se cree que se suicida el 6 de diciembre de 1873. En 1899 nace en la ciudad de Oaxaca, México, el pintor Rufino Tamayo. Su obra plástica destaca por frescos de gran fuerza en los que combina la tendencia moderna y el indigenismo. Muere el 24 de junio de 1991. En 1914 nace el escritor argentino Julio Cortázar, quien forma parte de los artífices del resurgimiento de la narrativa iberoamericana. Es autor de Rayuela, Deshoras y Divertimento. Muere en París el 12 de
febrero de 1984. Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 91 centavos y se vende a 20 pesos con 61 centavos, mientras que el euro se compra a 22 pesos con 43 centavos y esta mañana se vende a 24 pesos con 40 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Estamos de regreso en Señal Informativa. La pandemia ha rebasado las acciones de los ayuntamientos de la zona, señala la autoridad sanitaria. Adelante con los detalles de esta información. Gonzalo Vela, buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Les comparto que la entrega-recepción que llevan a cabo las autoridades municipales en próximos días es un asunto prioritario para las administraciones salientes y quienes llegan a ocupar el cargo. Sin embargo, este ha sido un aspecto que ha relegado lo relacionado con la difusión y actuación en la prevención de casos de COVID-19, señaló Rubén Durante Iscareño, coordinador médico de la Jurisdicción Sanitaria 6 en Tlaltenango.
Las administraciones municipales también ya están por concluir el próximo mes. Entonces están las autoridades más ocupadas ya también en sus cierres, en entregar, en preparar todo lo concerniente a la entrega y recepción. Las autoridades municipales como autoridades ya también están desgastadas con la población. Hay mucha gente molesta, sobre todo gente que ha visto repercusión en el plano económico y ya no están atendiendo esas medidas. Hubo una conferencia, una videoconferencia que estuvo el secretario de Salud con todos los alcaldes del estado, donde precisamente se les pedía que fiestas patronales, fiestas religiosas, en general las ferias del pueblo deberían de estar suspendidas, así fue la indicación, pero a pesar de eso pues vemos que en los municipios ha seguido habiendo fiestas, ¿no? Es muy difícil erradicar eso y también hizo que hubiera arribo de paisanos en los pasados días de Estados Unidos porque están habituados a que vienen a la fiesta de su pueblo.
Durante Iscareño dijo que la contención de la pandemia es un trabajo en conjunto, en el que la ciudadanía también debe poner la parte que le corresponde para que el COVID-19 no continúe rebasando la labor de los ayuntamientos.
Más que relajada, yo siento que ya rebasada, porque al final de cuentas también la gente ya percibe como que la autoridad ya se va, porque al final de cuentas los presidentes municipales sí han mostrado disposición, y bueno, se dictó lo de semáforo naranja, el cambio de amarillo a naranja, se sacó una publicación del periódico oficial del estado, se sacaron las medidas, la semana pasada el gobernador se reunió con la Cámara de Empresarios, con la Cámara de Comercio, y acordaron ahí algunas medidas de qué actividades podrían estar abiertas, con qué aforos, y se hizo del conocimiento a los alcaldes. Nosotros como jurisdicción sanitaria, en cuanto sale una nueva disposición oficial, vía oficio, las hacemos del conocimiento a los alcaldes. También hemos seguido haciendo rondines nosotros hacia todos los prestadores de servicio, hacia todos los sectores comerciales, donde les hacemos notar vía oficio también que la pandemia no ha terminado, que esto continúa, y les enumeramos ahí las nuevas disposiciones sanitarias y las medidas que todavía tienen vigencia.
La movilidad es otro aspecto que también ha sumado a que los casos sigan en aumento. Las cabeceras regionales son las que más contagios siguen presentando, como ha sucedido en Colotlán y Jerez, agregó.
Definitivamente la movilidad, por eso la estrategia de quédate en casa fue popularizada, pero la verdad es que ya la gente no la acepta. Una de las principales causas de que se dé los contagios tiene que ver necesariamente con la alta movilidad. Y por eso, si tú ves en el entorno del país, pues ¿cuál es el lugar donde hay más contagios? Pues es necesariamente la Ciudad de México, porque es la densidad poblacional. Y luego, en segundo lugar, pues está el Estado de México. Si tú te fijas ya en relación a los municipios, es eso, los municipios, o lo más bien los estados, las ciudades más densamente pobladas son las que tienen la mayor cantidad de contagios, porque necesariamente conviven en el transporte público, conviven en el espacio público. Entonces, Jerez es mi municipio con mayor movilidad. Más o menos en el orden de la cantidad de contagios tiene que ver directamente con sus densidades poblacionales. Y en el caso de Jerez, pues sí incluye su alta movilidad, que ahí es un punto o un municipio donde se concentran para muchas actividades, inclusive el banco de los municipios de ahí cercanos, tanto de Jalisco como de los municipios de Zacatecas.
Siguiendo el ejemplo de Jerez, el entrevistado explicó que un contexto que se ha observado tanto en el norte de Jalisco como el sur de Zacatecas es que las fiestas continúan y la población cada vez atiende menos las recomendaciones de prevención.
Pero también tiene que ver mucho, y así lo ha manifestado su presidente, pues que en Jerez a la gente le gusta la fiesta. Entonces también es uno de los municipios donde pues cada fin de semana hay fiestas, y hay fiestas particulares, y eso pasa en todos los municipios, y que contra eso es muy difícil luchar, porque la contención de la pandemia debe ser un esfuerzo conjunto de autoridad, pero también de la sociedad. Si la sociedad no es corresponsable, va a ser muy difícil frenar los contagios. Y si a eso lo suma que los que andan mucho en la fiesta es la gente que todavía sigue sin creer en la pandemia y que es gente que no se ha vacunado, el gran riesgo que existe de que esta gente se enferme es que se sigan presentando mutaciones en relación a los virus, y que el día de mañana, pues así como ya hay cepa australiana, hay cepa brasileña, y que al rato haya una cepa, pues aquí de México, por toda esta gente que no se cuida, que no atiende las medidas sanitarias, pero aparte tampoco ha decidido vacunarse.
Frenar la tercera ola de contagios es responsabilidad de todos. Las medidas como el uso adecuado del cubrebocas, guardar distancia y evitar espacios concurridos deben observarse en todo momento, concluyó. Anita, esta es la información.
Muchas gracias por los detalles, Gonzalo. Y ahora platícanos, mientras prevalezca la renuencia a ser vacunado contra COVID-19, no se llegará a la inmunidad colectiva. Adelante con los detalles.
Claro que sí, a nivel nacional se ha logrado la vacunación del 61% de la población mayor de 18 años de edad, al menos en primera dosis. Completar los esquemas es importante no solo para lograr la inmunización, sino para llegar a una inmunidad colectiva. No obstante, la renuencia que prevalece por parte de un grupo de la población a recibir el biológico limita que se pueda alcanzar una inmunidad de rebaño, señaló el médico Héctor Raúl Pérez Gómez, profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara.
Bueno, en general, de las personas que han tenido disponibilidad de vacunarse y no lo han hecho, que han tenido vacuna disponible a la vista para poder recibir el beneficio, la estimación es entre el 25 y el 27% de la población que no ha tomado una decisión. Entonces, sí quise hacer ese comentario porque aunque se lleve un buen ritmo y se pudiera alcanzar el objetivo para finales de octubre de lograr el 80% de cobertura en mayores de 18 años en nuestro país, el problema sería todos aquellos que no han tomado una decisión, que no se han vacunado teniendo la oportunidad de hacerlo.
Si la tendencia de vacunación siguiera como en meses anteriores, el 80% de la población adulta podría estar vacunada a finales de octubre. No obstante, aunque se ha tenido abasto del biológico, sigue prevaleciendo la incertidumbre a ser inoculados por algún sector de la población, aseguró el médico.
A estas alturas, el gobierno federal ha dispuesto de cantidad suficiente de biológico y se prevé que para los próximos meses se siga teniendo un buen abasto de vacunas contra COVID-19 por parte del gobierno federal. Creo que por el abasto no va a quedar. Creo que la población es la que debe tomar decisiones respecto de vacunarse por el gran beneficio que representa el biológico, la vacuna contra COVID-19. Vacunas altamente eficaces y seguras.
Recibir cualquier biológico contra COVID-19 es mejor que no hacerlo, ya que en gran porcentaje esto evitará que las personas cursen un cuadro grave de la enfermedad, tengan complicaciones o incluso muerte en caso de un contagio, insistió Pérez Gómez.
Lo primero que tenemos que decirles es que son vacunas altamente eficaces, con más de 92% algunas de ellas de protección contra enfermedad grave y altamente seguras, porque el número de eventos adversos graves, por ejemplo, aquellos eventos que podrían poner en riesgo la vida, se estima que ocurren en solamente una de cada 100.000 dosis de vacunas aplicadas. Es un porcentaje muy bajo, que comparado con el beneficio, bueno, indudablemente inclina la balanza hacia el beneficio que prodiga esta vacuna contra COVID-19.
El experto del CUCS insistió en que cuando haya posibilidad de recibir el biológico, la población lo haga. Las vacunas son seguras y con ello hay posibilidad de que se logre la inmunidad colectiva. Anita, esta es la información.
Te agradezco mucho los detalles, Gonzalo. Hay que escuchar a los especialistas y analizar estas posibilidades porque es importante, se siguen cobrando vidas por esta enfermedad. La falta de conciencia, de solidaridad están afectando terriblemente y pues bueno, hay que considerar esta opción. Se vuelve a comentar, no va a evitar que te enfermes, pero sí puede contribuir en que sea una enfermedad con menos complicaciones, con menos sintomatología y pues la idea también es prevenir las muertes.
Claro. Exactamente, con menos probabilidades de muerte. Yo recuerdo, Anita, que hace algunos meses pues había mucha incertidumbre por recibir el biológico, ¿no? Todos estábamos como a la espera, a la expectativa, y han pasado los meses y sigue habiendo abasto. Y recientemente, por ejemplo, he hecho algunas entrevistas con personas, autoridades sanitarias que comentan, es que nos sobró tanto biológico y son cantidades altas. Entonces, el biológico lo ha habido, pero pues la población decide no vacunarse. Entonces, pues insistir en la importancia de recibir este biológico y como bien lo comentas, aunque no evita la enfermedad, pues sí ayuda a que no se curse un cuadro grave de la enfermedad.
Exactamente. Gracias, Gonzalo, por la información. Vamos a nuestra siguiente pausa.
Contigo.
Contigo. Radio Universidad de Guadalajara.
Contigo.
Contigo. Contigo. Contigo.
Radio UDG.
Contigo.
¿Por qué debes lavarte las manos al menos 20 segundos? La ciencia se encarga de estudiar todos los aspectos de nuestra vida, incluyendo los que pueden parecer minúsculos. Existen demasiados mitos sobre la higiene que no tienen base científica, pero gracias a los avances actuales podemos desmentirlos. Un nuevo estudio publicado en la revista Física de Fluidos estudia cuánto tardamos en quitarnos la suciedad de las manos mientras las lavamos. Los resultados coinciden con el tiempo que recomiendan las organizaciones de salud. El lavado de manos perfecto dura 20 segundos. El experimento consistía en un modelo que simula el proceso de lavarse las manos, en el que dos superficies rugosas con una pequeña película de agua entre ellas se frotan. En este modelo, se añadían unas partículas que semejaban a la suciedad y microbios que ensucian nuestras manos. En el modelo, las partículas se quedan enganchadas en las rugosidades que representan las manos, y se requiere cierta cantidad de energía para despegarlas. El movimiento de las manos acumula energía y permite que el flujo de la capa de líquido entre las manos arrastre a las partículas. Teniendo en cuenta la fuerza media que usamos para lavarnos las manos 20 segundos, generan la cantidad adecuada de energía para librarnos de cualquier suciedad. Es decir, hay que lavarse las manos frotando vigorosamente. En palabras del investigador que creó el modelo, Paul Hammond, si mueves las manos con demasiada delicadeza, lentamente la una con la otra, las fuerzas que se crean en el fluido no son lo suficientemente grandes para superar la fuerza que sujeta a las partículas. Hammond también lo compara con limpiar una mancha de una camiseta. Cuanto más rápido frotamos, más fácilmente desaparece la suciedad. El autor recalca que no ha tenido en cuenta el efecto del jabón en que usamos al lavarnos las manos. El jabón no solo ayuda a que la suciedad se desprenda de las manos, sino que también destruye a las bacterias, dado que afecta a su membrana. Teniendo esto en cuenta, la suciedad y los microorganismos desaparecerían en menos de 20 segundos. Otras organizaciones, como el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, ya abogaban por un lavado de manos de 20 segundos. Esta recomendación no se basa en la física, sino en la cantidad de microbios medida tras lavarse las manos un cierto tiempo. Ramas tan distintas como la biología y la física de fluidos se dan la mano en este tipo de investigaciones. Eso sí, después de haberse las lavado al menos 20 segundos. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Ser Humano, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, tenemos más para compartirle. Les comento que Salud Jalisco reporta 12 bebés hospitalizados por COVID-19 durante el mes de agosto. Elizabeth Ortiz es quien nos presenta la nota.
En lo que va de este mes, en lo más alto de la tercera ola de COVID-19, han sido hospitalizados 12 bebés menores de un año. Son 12 familias las que han enfrentado la incertidumbre, 4 niñas y 8 niños. Uno de ellos fue confirmado por Asociación Epidemiológica y el resto mediante una prueba, ya sea de antígeno o PCR. Estos niños que nacieron en medio de la pandemia son de Guadalajara, Zapopan, Puerto Vallarta y Tlaquepaque. En el grupo de los 6 a los 17 años de edad, son 19 los pacientes hospitalizados, de acuerdo con los datos del Sistema Radar Jalisco. En total, son 44 menores de 18 años los que han sido hospitalizados en la entidad por complicaciones derivadas del COVID-19. Antes de esta ola, la Secretaría de Salud Jalisco emitía un reporte diario con algunos detalles, como la cifra de contagios en menores de 15 años. Pero en los meses en los que se registró una baja considerable de casos, la dependencia cambió la comunicación a un reporte semanal que ya no incluye a la población menor de edad. Desde mayo de 2020, el entonces secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, Ricardo Bucio Mujica, advertía que el reto para esta población no es la pandemia, sino la invisibilidad. Se trata de 30% de la población que normalmente no vemos, que no son tema de gran abordaje nacional. Así que los temas que normalmente tienen que ver con ellos están muy desdibujados por una perspectiva adulta que toma las decisiones, comentó el exsecretario. Para Señal Informativa, Elizabeth Ortiz.
Y en otros asuntos, por pena se ignora la atención de la CASPA y se ignoran también otros problemas que esta desencadena. Rocío López Fonseca nos presenta la nota.
La dermatitis seborreica de piel cabelluda, mejor conocida como la caspa, es un problema crónico que se presenta en la mayoría de la población, y aunque es una de las principales causas de consulta en dermatología, es también una afección que la mayoría de las veces es subestimada. La alerta radica en que la caspa podría ser un síntoma de alguna enfermedad más compleja, explica la presidenta de la Fundación Mexicana para la Dermatología, Rosana Yanina Yergo Valdés.
Mira, existen muchos casos en donde se puede confundir una caspa con un problema de psoriasis de piel cabelluda. Entonces, ahí también estamos, por eso hacemos la recomendación. Si tienes algún problema en la piel o en la piel cabelluda o en las uñas, porque también las atiende el dermatólogo, pues es importante acudir con el dermatólogo. Importante acudir con el médico especialista porque se tendrá que hacer un diagnóstico diferencial. Esto quiere decir que tendremos que valorar si en realidad se trata solamente de una caspa, de una dermatitis seborreica o pityriasis capitis, que va a ser solucionada de forma, digamos, sencilla con algunos tratamientos que son tópicos a base de shampoos o en algunos casos se utilizan algunas lociones que contienen estos productos que son queratolíticos, antifúngicos, pero si en ocasiones se ve que a la exploración es otro proceso inflamatorio, pues bueno, ahí, digamos que la principal repercusión de no atendernos esto es que no estamos realizando un diagnóstico certero de manera oportuna.
La psoriasis es una enfermedad autoinmune que no es curable, pero sí controlable, que afecta a la piel y también puede dañar al cuero cabelludo. Puede aparecer como parches elevados de piel escamosa. Las áreas de psoriasis pueden parecerse a la caspa, pero el cuero cabelludo también tendrá un brillo plateado y escamas secas. Según la Academia Americana de Dermatología, por lo menos 50% de las personas con psoriasis en placas experimentan al menos un brote en el cuero cabelludo. Para Señal Informativa, Rocío López Fonseca.
Y en más información, autorizan la reactivación de los viajes de los que se estaban realizando aquí en Jalisco, esos viajes gratuitos que se realizaban a diferentes municipios. Háganme favor, en plena pandemia. Georgina García Solís nos presenta la nota.
La Mesa de Salud del Estado autorizó el regreso de los viajes gratuitos de la Secretaría de Turismo. El programa Recorramos Jalisco se reactivó con un cupo del 75% de su capacidad, tras un año de suspensión por la pandemia. En total se sortearán 63 viajes a 49 destinos y se beneficiará a 2.000 personas de 8 municipios: Autlán, Degollado, Bolaños, Quitúpan, Encarnación de Díaz, San Gabriel, Ocotlán y Sayula, informó el secretario de Turismo Germán Ralis.
Que además de generar derrama económica en los municipios del interior de Jalisco, permite ofrecer oportunidades de esparcimiento a los sectores de la población que durante la pandemia de COVID-19 han sido afectadas en su economía y en su salud mental y psicológica. Hoy hemos vivido, después de prácticamente año y medio, situaciones que agobian a muchísimas personas en recuperación precisamente por esta afectación. Y evidentemente no nada más hay un daño económico en las comunidades, sino también afectaciones emocionales.
Los viajes estarán dirigidos a adultos mayores, familias con niños menores de 12, familias de alumnos destacados de primarias y secundarias públicas, jóvenes de 18 a 19 años, y habrá una convocatoria general para mayores de 18.
Los recorridos se harán desde y hacia Guadalajara. Visitarán Costa Alegre o San Juan de los Lagos, descubrirán el pueblo mágico de Tequila o de Tapalpa, otros irán a Quitúpan o a Zapotitlán de Vadillo, y para finales de año vendrán los viajes hacia Puerto Vallarta.
El registro del programa se hará en línea y los ganadores del sorteo de los viajes se darán a conocer en las redes sociales de la Secretaría de Turismo de Jalisco. Señal Informativa, Georgina García Solís.
Radio Universidad de Guadalajara.
Nos quedamos contigo.
Radio Universidad de Guadalajara.
Nos quedamos contigo.
Continuamos en Señal Informativa. A continuación les invito a escuchar a Diego León en Señal Tecnológica, quien hoy nos habla de cuándo podría ser una realidad la red 5G en México y los retos que debe superar.
Señal Tecnológica.
Señal Tecnológica.
Señal Tecnológica.
¿Cuándo podría ser una realidad el 5G en México y cuáles son sus retos? Existe una clara amenaza del potencial 5G en México, si no se ofrece suficiente espectro de banda de 6 Hz. La opción de la tecnología 5G en el mundo ha avanzado de forma más acelerada que otras tecnologías como el 4G, la cual podría empezar a permear en Latinoamérica, incluido México, para finales de año o principios de 2022. El vicepresidente de Relaciones Institucionales de Huawei Latinoamérica, César Funes, explicó que los primeros despliegues se vieron en el sureste de Asia en el 2018 y para 2019 tenían millones de usuarios. La diferencia entre 4G y 5G, por ejemplo, es que para la adopción de 4G a nivel mundial, para llegar a una masa crítica que superara el millón de sitios, los 500 millones de usuarios, nos tomó 7 años. Para 5G, la expectativa es que esto nos tome 3 y 5 años. Y es que detalló, en la actualidad, tan solo en China existen 20 millones de usuarios, en Corea más de 100 millones. De hecho, el cierre de junio de 2021, esta tecnología tendría alrededor de 400 millones de usuarios a nivel mundial. Hemos estado trabajando en la preparación de la infraestructura desde finales del 2020 y muy fuerte en todo el 2021. Algunos clientes ya han anunciado servicios 5G en Perú y Argentina está en pruebas. En Brasil y en Chile ya están en licitación. Esto aseguró que a finales de este año o principios del que viene se va a ver en toda la región. César Funes destacó que la adopción se está haciendo de manera más rápida y la disponibilidad de dispositivos también está siendo mucho más alta. Por ejemplo, de acuerdo con la información de la GSA, hay más de 400 dispositivos comercialmente disponibles en el mundo disponibles para 5G, y los precios se están reduciendo de forma significativa. Para que tuviéramos un teléfono 4G de menos de $100 en el mundo, nos debió de haber tomado más de 5 años. La expectativa es que a finales de este año ya haya dispositivos de menos de $100 en el mercado. Sin embargo, el especialista destacó que no solo se trata de teléfonos inteligentes, también módulos, incluso los módems que hay en los hogares para acceder a la banda ancha, los cuales en el futuro también serán inalámbricos. El debate de uso de la banda de 6 Hz para 5G. De acuerdo con Ericsson, GSMA, Huawei, Nokia y ZTE, los usuarios necesitarán más espectro para satisfacer las demandas de diversos casos de uso de 5G, por lo que se estima que se requieran, en promedio, 2 GHz de espectro en bandas medias durante los próximos 5 a 10 años. No obstante, la banda de 6 GHz es esencial para satisfacer gran parte de estas demandas. Las empresas consideran que la banda de 6 GHz es óptima para ofrecer alta capacidad en cualquier escenario urbano con espectro licenciado y tiene la ventaja de que se encuentra atribuida al servicio móvil a título primario de todas las regiones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Las firmas aseguran que la tecnología 5G es un pilar de la transformación digital, mejorará la banda ancha móvil, posibilitando el surgimiento de nuevos casos de uso de la industria 4.0 y ayudando a reducir la brecha digital y controlar el cambio climático. Sin embargo, existe una clara amenaza de este potencial si no se ofrece suficiente espectro de la banda de 6 GHz, por lo que los operadores, a través de asociaciones que los representan, así como los fabricantes firmantes, recomiendan que el Instituto Federal de Telecomunicaciones considere la oportunidad de licenciar espectros para servicios en la banda de 6 GHz y opte por la opción de un enfoque gradual. Para el presidente de Relaciones Institucionales de Huawei Latinoamérica, se espera que los países lo tomen con calma y no se espera que haya la licitación en este momento, ni en corto plazo, ya que la industria espera tener los estudios e información suficiente para proteger los servicios existentes y sacarle mejor provecho a la banda, tanto en México, Colombia o Argentina. Estamos impulsando que los reguladores lo tomen con calma, no tomen una decisión que después nos podamos arrepentir como países. Ya se mencionó y sugirió a las administraciones que no tomen una decisión precipitada, comentó Funes. Elaborado con información del portal electrónico de la revista Forbes.com en su sección Tecnología.
Y las presas más grandes de Jalisco alcanzan hasta un 95% de su capacidad de almacenamiento. Adelante con la información, Lupita.
Gracias, Ana Cristina. Las precipitaciones pluviales registradas en las últimas semanas han permitido que, en efecto, las presas de mayor dimensión que se tienen en Jalisco alcancen niveles de almacenamiento superior al 90 o 95% de su capacidad total, refiere el ingeniero Jorge Gastón González Alcerreca, titular de la Secretaría de Gestión Integral del Agua aquí en Jalisco.
En el tema de las presas en el estado de Jalisco, existe un total determinado para ejercicio que tienen titulaciones, tienen autorizaciones por Conagua, 52 presas, 16 son monitoreadas por la Conagua. Las presas en general de esas 19, el temporal de lluvias ha venido reflejándose favorablemente y los almacenamientos en 8 de ellas está por arriba del 95%. Hay 4 más arriba del 90%, de tal manera que son las más grandes y consideramos que con esto en Jalisco afortunadamente está siendo el temporal de lluvias de mediano hacia bueno.
El funcionario estatal reiteró que la Comisión Nacional del Agua es quien monitorea el almacenamiento y el uso adecuado de los cuerpos de agua citados. Su infraestructura está en condiciones aceptables, comentó.
Las presas están en buenas condiciones en general. Todas estas presas, insisto, son resguardadas en algunos casos cuando son de uso público urbano, ya sea por los municipios o por los organismos que están al pendiente del suministro del agua a partir de esa presa. Cuando son de uso agrícola, están dentro de ese rubro, son también quienes se encargan mucho de la observación de la presa. Y con esto, todos los reportes deben de turnarse a la Comisión Nacional del Agua, quien tiene las atribuciones para efecto de dar las titulaciones de los gastos que autorizan para el uso también de toda esa agua.
González Alcerreca comentó, con base en los niveles registrados hasta el momento, que el temporal de lluvias ha sido favorable en el estado y que será en noviembre cuando puedan determinar con precisión la cantidad de agua almacenada en las presas.
Ha sido favorable, de mediano a bueno, ya después de prácticamente 9 semanas de temporal oficial, y esperamos que este temporal siga ampliándose hasta finales de octubre, que es el dato oficial, para que después, en la primera semana de noviembre, se lleven a cabo la recopilación de toda la información del llenado de presas para poder hacer el diseño ya del uso del agua, ya sea a uso agrícola, a uso ganadero, a uso público urbano, en el sentido ya de tener controles de esos gastos de las presas de acuerdo a sus llenados que obtuvieron.
A pesar del panorama actual, el titular de la Secretaría de Gestión Integral del Agua en Jalisco exhortó a cuidar el vital líquido y a aprovechar el recurso de la manera adecuada. Ana Cristina es la información.
Te agradezco mucho los detalles, Lupita, pues una buena noticia, pero cada año es diferente, así que no podemos confiarnos y, como bien lo señalas, hay que cuidar este recurso vital.
Así es, Ana Cristina.
Gracias por la información y gracias a todos por habernos sintonizado. Les deseamos que tengan un excelente día. A las 23 horas tenemos la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán y mañana nos encontramos en vivo a partir de las 9. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.